Radio Cresta está con nosotros, nos prometió que iba a estar y acá está. Para hablar tenemos mucha exposición en este último tiempo, pero vamos a hablar. Me dijo, pregúntame lo que quiera y así tiene que ser. Así que está con nosotros para charlar, está con su señora, a quien le agradecemos también la visita, que vengan a tomar unos mates y a hablar de un montón de temas. Obviamente, actividad intensa en el Consejo Deliberante, una muy particular que es el tema de la pirotecnia. Fue autor de la ordenanza que se aplicó de la prohibición, pero ha generado, hasta sufrió amenazas. Por eso vamos a empezar por ese tema. Pero está la cuestión política también, que no vamos a dejar de hablar. Bueno, me da un placer, como siempre, tenerte en el programa.
Bueno, el placer es mío. Estar acá es como estar en familia. Un saludo para toda la audiencia de Lourdes, porque sé que la audiencia de Lourdes es más la que a mí me gusta, la de base, la gente más popular.
Bueno, yo ya te lo digo y al aire, gran apoyo de la audiencia a tu postura en este último, te diría, difícil momento que se vivió en la Argentina, que fue la reforma previsional, pero eso ya vamos a hablar. Bueno, ¿cómo estás viviendo el escenario, teniendo en cuenta que es un escenario de mucha pirotecnia y que se vio poco?
Casi satisfecho. Lo que pasa es que por ahí uno, primero que uno es un perfeccionista, siempre quiere todo de la mejor forma posible. Soy insoportable, realmente. El único loco que andaba, aparte de Inspección General, viendo a ver dónde había pirotecnia y dónde no, yo creo que fui yo el 24, además de la gente de inspección y policía de provincia que ayudó. Yo creo que en algunos barrios hubo la misma pirotecnia de siempre, en otros menos, y en otros directamente no hubo. Yo hice un pensamiento mío, ¿no? Un análisis. Creo que fue porque, si la gente se da cuenta, ante Concordia vos mirabas las plazas, miraba Boulevard San Lorenzo, miraba distintas zonas, y parecía territorio, qué sé yo, Kosovo.
Sí, eran
bombas por todos lados, uh-huh, donde se vendía pirotecnia. Uh-huh. La venta en la calle y un montón de cosas, además de los negocios, distribuidores, estaban a pleno. Hoy no estaban. Uh-huh. Hoy se logró, a través de la ordenanza, a través del Departamento Ejecutivo, que lo aplica por la Inspección General, que eso no ocurriera. Uh-huh. Eso que lo que permitió fue lograr que no haya tanta venta. ¿Se acuerdan que decían que va a haber más venta clandestina? No, lo clandestino es más difícil siempre.
Sí.
O sea, nosotros legalizamos.
Pero sigue siendo ilegal.
Sigue siendo ilegal, pero voy a que decimos, vamos a legalizar la droga, así vemos, no. Cuando vos la haces legal, más se vende la cosa. Eso es mi opinión. Si es ilegal, vos le trabás. Lo que sí tiene que haber, controles.
Seguro, el rol del control.
El control. Entonces, por ese lado, nosotros logramos que el distribuidor haya tenido que salir a los barrios él a vender a los quejitos, a diferentes lugares pequeños, y obviamente no iban a poder llegar a todo Concordia. Por eso que llegaron a un barrio, por ejemplo, Barrio Bro, se escuchó mucha pirotecnia. Y hay otros barrios que me llamaron y me dijeron, acá no hubo nada, en otros me dijeron, acá hubo poquito. Entonces eso fue lo que pudimos achicar con la ordenanza. Nos obligamos a los distribuidores. También teníamos un distribuidor, que esto le quiero explicar a la gente, porque yo recibo muchos mensajes sobre el tema. Estaban en Colonia Roca. Esa gente de Colonia Roca, nosotros no podemos accionar ahí. Inspección General no tiene campo de acción, porque pertenece, la ordenanza solamente llega hasta el ejido de Concordia. Y Colonia Roca es junta de gobierno. En Entre Ríos tenemos junta de gobierno, municipio de segunda y municipio de primera. Uh-huh. La junta de gobierno tiene un presidente con una comisión que viene a ser el intendente.
Seguro.
Del pueblo. Entonces ellos mismos tienen que hacer la ordenanza o adherir a la nuestra. Nosotros le instamos al consorcio municipal donde está Colonia Roca, donde está el Chuy, donde están todos los municipios segunda, Puerto Yeruá, ¿no?, a que adhieran a esta ordenanza. No lo hicieron, nosotros no podemos ir a obligarlos tampoco. Sí, obviamente, lo vamos a trabajar este año, porque yo sabía que podía ocurrir. Yo pensé que se iban a ir a Estancia Grande, ahí la parte de la Yela, esa zona, pero se fue una Colonia Roca. Y bueno, eso no nos metió mucha pirotecnia. Pero bueno, pero
sí,
no metió.
Que está buenísimo que aclaraste este porque nos llegaron hasta que tenían publicidad en radio.
Sí, en algunas radios sí. Yo, por ejemplo, hablé con hice una nota en otra radio que fueron y me dijeron que ellos no le permitieron. Porque hay un montón de gente de prensa que está a favor de la ordenanza. Yo calculo que el 70-80% está en favor de la ordenanza. Y yo me di cuenta el día del Maratón de Reyes del año pasado, porque yo hice un escrito sobre el tema de la pirotecnia y la gente aplaudió casi al 100%. Entonces, uno ve más o menos, además uno ve por cuadra, ve que tira son uno o dos. Uno o dos bombazos.
Yo no sé si te sirve como dato. Yo estuve en el Lesca, en el Nebel, poco te diría, casi nulo. Sector. Y la verdad que lo festejé porque nosotros obviamente también tomamos una postura. Cuando vos haces el balance del año, ¿se toma conciencia de que tu ordenanza ponerle salió? No sé si le da magnitud en el Clarín, en Nación, que ha sido tomada como ejemplo de otras partes de la Argentina, a su vez con los cortocircuitos que hubo con respecto a Consejo Deliberante, que se tuvieron que venir para atrás, cuestiones legales, el lobista que estaba haciendo ahí. Analicemos ese escenario.
La verdad que yo, para mí, un orgullo personal, porque va más allá de lo político, porque realmente yo me crié siendo proteccionista. Ahora soy concejal, pero me crié protegiendo los animales. Acá está mi señora, que es testigo. Alguna vez tuve la alguna vez vi en la televisión un programa de la protectora de animales y veía que el refugio se estaba cayendo y no podía mirar y dije, yo voy a hacer algo. Y ese refugio que lo había dejado bien, porque lo había dejado bien Horacio Freud, tuvo otra presidencia que lo dejaron caer. Yo dije, quiero hacer algo por esto y tuve la suerte de hacerlo y es un objetivo que hoy puedo. Yo escuchaba la canción del programa y no podía escucharla, cambiaba la radio. Y lo hicimos, hicimos todo a nuevo con la comisión. Otro objetivo primordial mío de vida, de concejal, era esto, lo de la pirotecnia. Lo hicimos, lo logramos, pirotecnia cero, que jamás creí que iba a lograrlo. Pirotecnia cero significa prohibir todo, no que nadie va a tirar un cohete, lo repito como siempre. Y ahora tengo otro objetivo, que es lograr, ahora más allá de la diferencia con mi primo que estamos teniendo, lograr el hospital veterinario. Comuniqué con el intendente de Malvinas Argentina y me estaban esperando, pero bueno, lo dejé para el año que viene porque se vino todo esto de la reforma previsional y demás y quiero, no era momento para andar con eso, pero bueno, y esas son las cosas que uno tiene como objetivo de vida. Después, como objetivo de a través de legislador municipal, bueno, hay un montón de cuestiones que van surgiendo y que a uno le gusta trabajar. A mí personalmente me gusta trabajar lo que me trae gente en contra, es lo que me trae gente a favor. Eso quiere decir que estoy haciendo algo que va a servir o no. Hasta ahora, gracias a Dios, lo que me meto, creo que es en forma positiva. Eso, hacer una ordenanza medio híbrida que no molesta a nadie ni me meto por ahí. Por
la pirotecnia es el ejemplo, ¿no? Se tocó intereses, aparecieron. Imagínate que vino los representantes de la pirotecnia de Nación acá a la audiencia pública. Fue una movida, la verdad que para mí
fueron a ver a mí, directamente el abogado de todos, de Cienfuegos, de las otras marcas que no me acuerdo, el de la Cámara Argentina de Pirotecnia, me fueron a ver y yo me le no, y no, y vamos, y bueno, hacelo. No me dejé llevar por nada. Me planté.
Claro, está bien, así está la ordenanza. Y me dijeron que
el otro día estaba un montón, porque
analizándola, me dijeron que no hay huecos como para sacarla, que está mejor armada que otras que tuvieron acceso a demandas legales. Dice que la de Concordia está, en eso está bastante firme.
Nosotros ganamos dos amparos acá. Ahora ellos han presentado un amparo a nivel federal, la Justicia Federal en Constitución de Uruguay. Y bueno, y en esa lucha está, hay que tratar de ganarla. Y bueno, eso también acompaña a los proteccionistas, a la gente, a los chiquitos con autismo. Todos estamos detrás de ganar. Y obviamente los abogados del municipio que están abocados al tema.
Y un acompañamiento 100% de tu colega dentro del consejo, porque acá han venido casi todos y dijeron, no, la posición es firme.
Sí, no, a ver, la ordenanza esta es del Consejo Deliberante. O sea, la pirotecnia cero es mía, pero la ordenanza es de todos, porque todos se plantaron.
Todos la acompañaron.
Cuando no la aplicaban, todos nos enojamos, hasta amenazamos con pedir cabeza, porque había un continuo desafío por parte de los distribuidores, que creíamos no solo faltaba el respeto a la ordenanza, sino a la autoridad misma de Concordia, que después no podemos pedir que se aplique ningún otro tipo de ordenanza cuando se está pasando por arriba con una. Entonces, bueno, el consejo entró de todos los bloques 100% detrás de esta norma.
Se viene un escenario interesante porque me parece que ha cambiado, que es el tema de la tracción a sangre. Interesante, ¿por qué? Porque hasta el más indiferente hoy genera, o por lo menos, una opinión con respecto a los carros, porque lo molestan el tránsito, porque tiene miedo que lo choque, y obviamente está el proteccionismo que quiere que el caballo no sufra. ¿Crees que es un buen escenario para empezar a trabajar con eso?
Ya se empezó a trabajar. Sí. El día de las elecciones muere un caballo, y se arma toda una revolución. Yo venía diciendo que había que hacer algo, no la parte solamente de tránsito, sino también la parte de protección al animal, porque la ordenanza que es del año 2012 habla más sobre lo que es la parte de tránsito, los problemas que tienen con los choques de los autos y demás, y la protección de la sanidad humana. Yo le hablaba de la sanidad animal. Y bueno, se dio ese día, como siempre digo, no hay mal que por bien no venga, murió el caballito y ahí empezó todo. El día de lunes yo le mando un mensaje a Horacio Freud, le pido disculpas nuevamente por el tema, que le vivo pido disculpas, y le digo, Horacio, te vuelvo a pedir disculpas, bla, 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 pero creo que tenemos que dejar de lado la diferencia que tenemos o que tuvimos y ponerlo los dos al frente de esto. Y me respondió a los dos o tres días que vio el mensaje, y bueno, y ahí nos pusimos a trabajar con él y entre con los demás compañeros que trabajan en la municipalidad, en el área de ambiente y otras áreas, y bueno, y metimos ahí cuatro o cinco puntos que yo tenía en mente, y Horacio tenía en mente, y algunos más, y se logró algo, que es crear el registro de adopción, los operativos, que vayan, que se está haciendo un registro de carros que ahora están parados, obviamente, por el tema de la fiesta. Cuando paró, iban casi 400 carros anotados, y un montón de cosas que van a llevar a la erradicación con el tiempo, o sea, por lo menos. Te puedo asegurar que mínimo hasta el 2025, 2030 va a llevar, porque no es fácil. Te imaginas que recién van, no sé si un mes, iban casi 400 carros los que quedan por registrar todavía.
Claro, aparte es una problemática social
importante. Si vos me decís la pirotecnia, no es tan importante porque la usaban como para vender, para hacer unos mangos extra, sí, a fin de año. Pero ellos viven diariamente, entonces no es fácil venir. Lo que sí nos pusimos énfasis en el maltratador. El maltratador, que se le saque el caballo. Ayer sacaron un caballo por maltratador, hermano. Ese bicho te está dando de comer. A vos y a tu familia. ¿Qué tiene que maltratar? Y ellos por ahí se escudan en que ellos no estudiaron, que son brutos. Pero todo el mundo sabe, aunque no haya ido a la escuela, lo que es ser maltratado. Cuando te agarras a tu mamá con un cinto, eso no te dolía, necesitaba estudiar para eso. Eso no te enseña en ninguna escuela. Entonces, en eso se escudan, pero...
Y aparte hay una postura firme, que eso va a llevar a que por lo menos cambien ese
clima. Sí, la idea, eso fue la postura, que justamente el intendente no estaba en Concordia y dio la orden de ir para adelante con el tema. Y así fue, estamos avanzando. Ahora va se va a delimitar un radio céntrico que ya está en la ordenanza, y el intendente estaba gestionando 2, 3, 4 millones de pesos para cambiar, fabricar carros de con bicicleta y de mano para que trabajen con el tema del cartoneo, la basura en el radio céntrico.
Sacarlo a un lugar común, eso es lo que nos explicaba también Almanac, que está interesante, por lo menos. Romper uno de los problemas que es el tema del tránsito, ¿no? Pero después también se está abordando el tema de los menores arriba, hay un montón
todo
de cuestiones que
está... Todo, si vos, si viene un menor arriba, se saca el caballo.
Perfecto, el cabo por eso.
Después se lo devuelve, pero ahora no, si es maltratado no vuelve. Va a un lugar de adopción, no, un registro de adoptantes que hay.
Te pregunto, para después meternos en el escenario de político, ¿cómo viste la aprobación del presupuesto 2018 y de la tributaria, teniendo en cuenta que hay un escenario complejo? Y ahí ya te voy metiendo, ¿te genera preocupación en el escenario nacional y lo que puede tener en implicancia en el municipio?
Si al que no le genera desconfianza lo que pase a nivel nacional, está viviendo en otra realidad, uno no puede... no tiene certidumbre, digamos, con el tema de los números. Uno no maneja lo que es la parte económica, pero escuchándolo, como siempre digo, al asesor de Hacienda, uno ve que no es fácil estar en ese lugar, y por eso por ahí uno tiene que acompañar, por más que diga, bueno, si le suben acá, le suben allá, pero de todas maneras... el impacto que tiene la suba de las tasas, por ejemplo, que ahora creo que un 25%, no es nada a comparaciones, creo que un 5% lo que impacta en el bolsillo, o un 3% lo que impacta en el bolsillo del contribuyente. El 80% se va en tributo de lo que es nación, y el 30 y pico, 36 por ahí creo que en provincia. Entonces, no, lo que sea no es, no hace a la cuestión del bolsillo. Si vemos lo que han subido los combustibles, lo que ha subido el gas, lo que ha subido todos los ajustes de tipo económico que ha habido,
los productos del supermercado nomás.
No, no quise hablar de la canasta familiar, porque ya eso lo estamos hablando, los ajustes importantes que hicieron, bueno, ahora el hermoso ajuste que hicieron con la reforma previsional, así que bueno, y las cosas que estarán por venir, yo no quiero ni pensarlo, porque en realidad siempre estos gobiernos neoliberales ajustan por lo que menos tienen, y la verdad que uno no está de acuerdo ni nunca va a acompañar, por más que diga falta acá, falta allá, y bueno, no sé, de alguna manera hay que pelearla, de alguna manera hay que lucharla, hay que tener diferentes planes para poder no estar o no ser cómplice de este tipo de política.
Hay un sistema extorsivo por parte del gobierno nacional para provocar este clima que se ha generado con la votación a favor de la reforma de obviamente de los diputados de Entre Ríos.
Ayer, si la vieron a la expresidenta, contaba,
habla
en el
puntualmente
Senado,
eso.
Habló que a un gobernador le mandaron una foto de la banca cuando fueron a votar, que no estaba sentada su diputada o su senador, no me acuerdo, pero no estaba la legisladora sentada en la banca. Eso es un mensaje mafioso, seguramente.
Y del grupo Clarín era el tipo, que es uno de los que
sí,
maneja
entonces,
el grupo.
Sí, hay apriete, obviamente. Obviamente que la provincia, si hubiesen votado en contra, a favor, en contra de la reforma previsional, seguramente el juicio de Vidal seguía, y Entre Ríos iba a perder 3.600 millones.
Ahí está. Los fondos del conurbano, ¿no?
Exacto. Todo esto, acá la ganadora es María Eugenia Vidal. No hay otra. Todo esto está para que gane María Eugenia Vidal, porque los 100.000 millones que se... No fuimos nada, que ver dónde estábamos. Los 100.000 millones que van a recaudar descontándole a los jubilados, la gran porción se la lleva a la provincia de Buenos Aires. Y yo veo el saqueo de las jubilaciones... para implementar las AFJP otra vez la República Argentina, así que porque por algo algo atrás tiene que venir, estoy plenamente seguro en eso.
Sí, aparte llama la atención cuando vos escuchás que por parte de los sectores de la soja entra mucho menos plata al país, y vos decís, si le entra menos plata a la Argentina porque va al sojero, Pero la contracara es que le ajustan al jubilado. Entonces vos decís, hay una política de gobernar para un sector, ¿o no?
Sí, pero es lo que le veníamos diciendo desde la elección presidencial. A ver, nosotros lo que tenemos que tener ahora es memoria. Ya somos bastante maduritos en democracia, porque va a decir una democracia jóvenes, pero adultos, digamos, en el sentido democrático, sí, claro, porque ya sabemos, ya hemos tenido diferentes tipos de gobierno. Sí, sí. Estamos repitiendo el gobierno de la década del 90, hay que acordarse. Sí, sí. Y eso que yo era mucho más joven, tenía 20, 20 y pico de años, y me acuerdo, era obvio que iba a pasar esto, y es obvio que va a seguir pasando. Lamentablemente, es casi obvio cómo termina en la República Argentina o en Latinoamérica este tipo de gobierno. Entonces, no, en lugar de ajustarle a las mineras, a las cerealeras,
a los financieros, ¿no?
A la renta financiera, lo que sea, caen siempre los jubilados y los trabajadores, que son los que menos tienen, y yo creo que son los más fáciles. Y después se los tienda de violento. Y la verdad que, ¿qué armas tiene la gente pobre, la gente humilde, el trabajador? ¿Qué armas tiene? No tiene voz, porque no tienen plata para entrar en los medios. Los legisladores se le dan vuelta.
Aparte, acá que yo leí en una postura tuya que me pareció totalmente acertada, decir, un 40% que te votó.
Exacto, a ver,
ese sentido.
Uno se presenta, yo me presento y digo, esta es mi ideología, estas son mis convicciones, y después tenemos estas, que son totalmente antagónicas y están en las antípodas. Resulta que yo te voto a vos porque yo tengo esas ideas. Vos me representás porque yo no puedo hablar, soy un ciudadano común, de a pie, que va a laburar, que viene, y te dejo a vos que me represente, pero te me está dando vuelta.
Tal cual.
Te me está dando vuelta, tenga razón, no, haya apriete o no haya apriete, haya torsión o no haya torsión, te me dé vuelta, por favor.
Seguro.
¿Sí, qué hacemos? ¿Qué hacemos si soy un fletero de conurbano? Y me están matando y me estoy quedando sin frente, ¿qué hago? Voy a aplaudo la plaza. Seguro. Aplaudo la plaza, nadie te apelota.
Si te votó a ese sector, es porque está en contra del otro.
Exacto.
Y cuando termina la que vos votaste votando a favor, es una posición complicada, compleja.
Y lo digo en todos lados. Hay que estar preparado para ser candidato intendente.
Seguro.
Hay que estar preparado para ser gobernador. No estoy hablando de la capacidad que tengan los intendentes o los gobernadores.
Seguro, no, eso quedó
no
claro.
Hablo de ninguno en particular. Lo que sí sé es que vos llegás y tenés que saber que en el gobierno central te puede tocar uno de diferente color.
Ahí está.
Y ahí vos no sabés cómo va a reaccionar el gobierno nacional. Si va a ser un gobierno extorsivo, un gobierno de apriete como este, un gobierno que va a arreglar y va a hablar y va... No sabés. Entonces vos tenés que tener un plan A, un plan B y un plan C. Entonces todos llegamos con el plan A.
Seguro.
Y después vemos qué hacemos. Y después tenemos que entregar a quién. Al pueblo, porque terminamos entregando al pueblo.
Seguro. Y aparte, ¿cómo ves el análisis de la injerencia del Ejecutivo en el poder cuando hablamos de democracia? Y vos decís, che, tenemos tres poderes independientes, el judicial, obviamente la justicia, el legislativo, la representación del pueblo, pero hoy ves que hasta se manifiesta en un pedido de... tal, yo voto así. Es como que se mezclan ahí los dos poderes, ¿o no?
¿Entre cuál decís?
Entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Exacto, o sea, no es fácil, digamos, no es una situación fácil. Hay que tener muchas convicciones y muchos ideales. Tienes que estar muy convencido de lo que haces. Tienes que tomar la política no como algo personal, como una carrera... que tengo que esquivarla, gambetearla para poder continuar. Yo siempre digo que yo voy por un camino y por algo tengo 46 años, soy concejal. A ver, yo con 46 años tendría que haber sido ya, no sé, 4 o 5 cargos. Y estuve en el PROMIN y concejal. ¿Pero por qué? Por ir así de frente, decir las cosas como son, que por ahí se me salta la térmica, pero por hacer lo que digo. Y digo lo que realmente hago. Entonces, y siempre digo una frase que seré lo que deba ser o no seré nada. Porque, a ver, Yo tengo una trayectoria de vida dentro de la salud que me enfermé a los 7 años. Sé exactamente lo que es una necesidad. Tal vez no tuve la necesidad económica de comprar un medicamento o la necesidad económica de comer porque siempre tuve a mi familia detrás. Pero sé, por ejemplo, lo que es no poder respirar, estar ahogado y necesitar un PAF.
Sí.
Y no lo tengo porque me quedé sin PAF. Imagínate una familia que es humilde, no tiene nada, y no tiene la plata para ir a comprarlo, y encima va a desarrollo social y dan 300.000 vueltas, y estar ahogado te puedo asegurar que lo peor que le puede ocurrir a una persona es la desesperación de la persona damnificada, y hablar de los padres si estamos hablando de un chico. Entonces, voy a chocar siempre voy a chocar, porque la vida me puso desde otro lado del enfoque. Entonces yo no puedo creer que le saqué 700, 500 pesos jubilado. ¿Por qué no le sacaba, como me hablaba vos, a los ojeros, no le sacaba a las mineras, a la renta financiera?
No solo que no le saca, sino que le dio más.
No solo que le saca, sino que le baja los impuestos, claro. Adenor, Enersa, le bajan, y son los que las cargan en pala.
Aparte, muchos no toman en cuenta la ecuación, porque yo he visto decir, che, implica 400, 500 pesos, tampoco es tanto. Sí, pero te subió la luz, te subió el gas, te bajaron los 400 pesos, el combo es mucho más negativo.
¿Pero con un sueldo de cuánto?
Ah, sí, seguro, de 7.000 pesos, 400
es una fortuna. Sacalo por porcentaje.
No, yo para los que lo defienden.
Te digo para la gente que... por eso no. Hay que empezar a tener solidaridad. A ver,
seguro.
Nosotros somos un partido que está basado en la doctrina está basada en lo humanista y en lo cristiano.
Y la justicia social, que está quedando de lado.
La justicia social la dice la décima verdad del peronismo. A ver, la décima verdad del peronismo, uno de los apotegmas del peronismo, dice: los brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con eso nos garantizamos un abrazo de justicia al pueblo. Entonces, ¿dónde está la justicia social si yo voy a mirar a los ojos a un jubilado que cobra la mínima y le saco 500 mangos? Yo me acuerdo, anoche estaba pensando, me acuerdo de mi abuela que cobraba y al otro día yo estaba preguntando cuánto cobraba, pues las otras laguitas. Claro. Estamos hablando del año 92, 93 murió mi abuela.
Tal cual, porque le gastaban los regalos a los nietos, por eso y quedaba.
Hay frases marketineras como hay que ponerse en el lugar del otro, que decía en la época del liberalismo, huevita, donde nace un donde nace una necesidad, nace un derecho. Pero eso te lo enseñan de chiquito, se llama solidaridad nada más.
Amadeo, ¿cómo estás viviendo estos momentos? Porque obviamente tuviste una postura firme, bueno, te fuiste del bloque oficialista, para esto proyectando ya para el 2008, vas a seguir con esta postura, vas a armar un bloque unipersonal, y ¿cómo estás viviendo este momento, no? Porque obviamente trabajaste, llegaste a ser concejal, pero hoy en un momento de discusión, de confrontación.
No estoy confrontando con nadie. Estamos de despedida de año, más que nada, con ahí los está. Amigos. No sé qué voy a hacer, yo sé lo que...
Porque se viene la laboral, se viene un escenario, ¿sí?, todavía de discusión fuerte.
No, sí, lo que no sé es que cómo voy a seguir políticamente. Voy a seguir siendo un unibloque, voy a seguir parado. Uh-huh. Mi base van a ser siempre las del peronismo. Uh-huh. La doctrina, a pleno, no me voy a salir jamás. Por ahí han dicho que yo abandoné el barco, yo no abandoné ningún barco. Acá hay un barco que se llama Peronismo, que le hicieron Eva Perón y Juan Domingo Perón, donde estaba subido, donde se subió en el año 46 mi abuelo, don Enrique Tomás Gestón, y donde nos subimos todos. Ahora, yo sigo en ese barco, después lo dejo al criterio de los demás, quién bajó del barco. Ahora, yo le dije a ella, a mi señora, el otro día, acá hay un barco, imagínate, el Titanic, ese es el peronismo. Y los barquitos, que son los diferentes lineamientos dentro del peronismo, son los botes salvavidas. Yo no voy en un bote salvavidas, yo voy en el barco. Capaz me hundo, como el Titanic. No importa, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa estar en política, poder seguir siendo el partido, con la frente en alto, mirar a los viejos en la cara y que me digan gracias o no me digan nada. Pero yo voy a cruzar por el lado y nadie me va a poder decir nada malo.
Me imagino que igualmente ha sentido el apoyo de mucha gente, ¿no? Porque nosotros lo vivimos acá en el programa, imagínate, con mensajes.
Sí, de la gente...
De las bases, como dicen.
De la gente común, de la gente que no tiene, digamos, la que no es dirigente, sí, obviamente. Muchísimo, muchísimo. Pero después estoy más solo que Kung Fu.
Ahí está, en un libro. Que, bueno, después se te van a ir sumando, seguramente. ¿Sos consciente que la reforma laboral va a ser un desparramo también? Porque aparte, ahí entran a jugar los sindicatos fuertes, hoy enojados mucho con la cúpula de la CGT. Y después te pregunto, ¿crees que este gobierno toma estas medidas, obviamente con este mandato? Porque mucho o muy poco se habla del endeudamiento que está teniendo la Argentina.
Y el endeudamiento... es casi nada, son 200.000 millones de...
Por eso te digo, pero se habla poco y algunos dicen, agarrate en 2 años.
No sé quién va a pagar, bueno sí, ahora van a pagar, mientras van a pagar los jubilados, y de a poco van a ir sacando recursos de abajo hacia arriba, obviamente. La verdad que la reforma laboral para mí es una incertidumbre. No sé si van a animar a pagar los costos que pagaron ahora, pero la verdad que no lo sé, no lo he pensado, no lo he analizado particularmente. Sí, los puntos más o menos que uno va pensando, qué sé yo, por ejemplo, la baja de la carga impositiva para generar más empleo. ¿A quién le crees? Yo no le creo eso. Eso para bajarle a las empresas, las grandes empresas. Porque, bueno,
el corte de indemnización, el corte de... Yo creo que es beneficio para la patronal y no para el trabajador.
Todos son para la
patronal. Esos bancos de horas. Sí, ¿Cuánta gente le hacen perder las horas extras?
Obviamente, entonces, nosotros tenemos una empresa chica con mi señora. Y yo me pongo en el lugar y digo, qué alivio que voy a tener. Si me pongo en el lugar de un mediano empresario, un gran empresario. Qué alivio voy a tener con todo eso, porque capaz que voy a poder meter hasta más gente en negro y le...
Sí, genera un escenario de abuso.
Claro,
también,
de abuso. Entonces, si vos me decís, no, pero es para generar más empleo, vamos a bajar las cargas impositivas. Y yo decir, no, estoy pagando 30.000, 40.000 pesos de impuestos, era una empresa chica, ¿no? De impuestos, me van a bajar y voy a pagar 30. ¿Vos creés que yo voy a tomar otro empleado? No,
funcionando.
Claro, ya viene funcionando. Lo que te va a hacer tomar otro empleado es si vos tenés más productividad, más venta. Si vos, el mercado interno está fuerte. A ver, en Navidad, tuvimos Navidad el 24. Todo el mundo toma un empleado dos de más en Navidad porque sabe que es donde la ebullición. La gente compra, pero no necesitas bajarle los impuestos a los... Entonces es la venta que vos tengas, la productividad, la producción que haya. Entonces hay un montón de mentiras camufladas que nos van a llevar a otro escenario de Plaza Congreso. Ojalá que no, ojalá que se vaya marcha atrás, porque yo dije, hoy empezaron con piedra y palo y después va a empezar...
Sí, el escenario es triste y peligroso.
Peligroso.
Las diferencias son abismales con el 2001, sí. Pero todo tiene un inicio.
Todo tiene un inicio.
Y el 2001 costaron cerca de 60 muertos.
Yo te voy a decir algo y te voy a contar. Yo el 30 estaba acostado en la cama, me sentía mal, y vino un amigo, se acostó ahí al lado mío, hablaba de política, y estaban presentando, pues, el 31, en el complejo Néstor Kirchner, o sea, en el Retiro. Presentaron la reforma laboral, la reforma institucional y la reforma previsional. Cuando vi de lo que se trataba, le dije a mi amigo, acaban de plantar la bomba. Acaban de plantar la bomba. Van a apretar el botón.
Es cuestión de tiempo la detonación.
Exacto. Es una bomba. La reforma institucional, todo es una bomba. Porque va todo en desmedro de los trabajadores. Porque en este país nos arrancamos al revés un día.
Y bueno, no es descabellado ver que en el gobierno de la provincia de Buenos Aires ya se firmaron, no sé cuántos despidos en el sector docente, en el sector de la, qué sé yo, en la Navidad, voy a decir qué triste noticia, ¿no? Que la gente pierda el laburo. Che, bueno, impresionante la cantidad de mensajes. Te voy a marcar uno porque llamó Horacio y te manda felicitaciones por las palabras que tuviste a hacer, Horacio Freud. Le mandamos saludos, aprovechamos que nos está escuchando. Y bueno, después muchos mensajes, teniendo en cuenta el tema de la protección de los animales, pero también este posicionamiento con respecto a lo político. Amadeo, te tengo que despedir, te quiero agradecer mucho la visita. La verdad que te agradezco también haber compartido el año, porque cada vez que recurrimos a vos siempre accediste a charlar con nosotros. Te deseamos lo mejor para estos pocos días del 2018, pero mucho mejor para afrontar el 2018.
Bueno, muchísimas gracias. Desearle a todos ustedes un gran año, que lo finalicen bien. Tranquilo con las despedidas.
Tranquilo, porque venimos amontonando. Sí, de verdad.
A la gente también decirle que sea prudente con el tema del alcohol, de la pirotecnia. No es que uno se ponga en controlador de los gurises, pero uno ya a esta edad tiene que ir.
Sí.
Por ahí los gurises te dicen, este viejo de mierda, ¿no? Pero hay que, porque, te digo esto porque me han dicho, si vos tirabas esto, no tenía otra edad, sí. La gente evoluciona. Los cerebros van evolucionando, ¿no?
Seguro,
si no,
seguro. No, pero entonces, aparte es cultural, va a ser una batalla cultural de un par de años, pero yo creo que va en ese camino.
Y ver si puedo tener un mejor 2018 en cuanto al tema de salud, que es lo que más me frena. Si yo logro tener la salud al 100%, voy a poder trabajar y enfocarme bien en lo que quiero. Este año no fue bueno en cuanto a eso, pero sin embargo creo que tuve un rol bastante protagónico dentro del Consejo Deliberante, más ahora este fin de año que me deja medio, la verdad, no estoy bien anímicamente, porque no es bueno enfrentarte mucho menos con tu familia de esa forma, pero bueno, las comisiones son individuales, las ideas son personales, y bueno, a darle para adelante, y ojalá que el 2018 nos una todo contra de este tipo de gobierno de ajuste, que los líderes del peronismo surjan otra vez, que no se escondan, como te decía, fuera de aire, en lo que es la gobernabilidad y el consenso. A veces el consenso también es perjudicial, no solamente positivo.
Seguro.
Y si los líderes se nos están escondiendo, y no tenemos de qué forma amalgamar este movimiento nacional que tiene años y que siempre sacó adelante a la Argentina, por más que muchos digan que no, el peronismo siempre lo saca de los pelos cuando se está ahogando al país.
Seguro, aparte esto debo decir que me pareció acertado, esto de decir, que lo dijiste anteriormente, nutrir el consumo interno, alentar a las pymes, alentar a las pequeñas empresas, hace que después todo el mundo ande relativamente bien. Vos abriste las importaciones, te metes en el mercado y el mercado siempre te come. Y esta es una política que la estamos viviendo. Agradecerte mucho, agradecerte a la señora que estuvo con nosotros. Ya está Esteban con nosotros. Nos vamos rápidamente, Pablito, a la música, a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.